empezamos por la violencia pasiva porque quizás es la más difícil de detectar, ¿sí? Porque es la que tiene que ver con la negligencia, con las omisiones, con esas heridas que muchas veces son por indiferencia, por desamparo, por mutismos, por lo que está bloqueado, porque no se puede decir lo que hay que decir. Otras veces tiene que ver con este simplemente no poder detenernos, no poder parar, como vos nos decías y traías este ejemplo tan lindo que haces con tu familia los días sábados, de parar, detenerse, para mirarse, contemplarse, preguntarse cómo están, qué necesitan, qué sienten. Esas preguntas que son las fundamentales para no llegar a las escaladas de violencia, ¿sí? Y por eso arrancábamos antes del tema de la violencia por la comunicación, que es el punto siempre fundamental para entrar en comunión en las familias, para conocernos, para mirar al otro, para escucharnos, para empezar a construir una autoestima saludable, que es la base, el pilar, para que después no se tengan que desatar estos ciclos de violencia tan feos y tan innecesarios.
Sí, además, justo también charlábamos este tema de que siempre que hay violencia es porque hay una intención, ¿verdad? Hay un actuar, hay una decisión, ¿verdad? No somos naturalmente violentos. Claro. Entonces, también parte de la invitación, y sobre todo hablando de desde el ámbito de la familia, de poder ayudarnos a reconocer, ¿verdad? Reconocernos a nosotros, reconocer cómo nos vinculamos para que justamente la familia sea un punto de encuentro, ¿verdad? Porque la violencia siempre nos trae ahí aparejado una forma de ver al otro de un modo limitado. Sí, bueno, vamos a intentar ir reconociendo distintas formas que de vuelta habla de una decisión, pero a veces hay aspectos que no los reconocemos como violento y bueno, poder observarnos a nosotros y ver cómo poder cortar los círculos y las dinámicas de violencia que se pueden ir presentando en los distintos ámbitos, en la familia uno de ellos, pero también en la escuela, la sociedad en general, ¿verdad? Mismo en la calle.
Y esto que decís, Gastón, es importante porque decías el no ver al otro o el verlo en forma limitada. Creo que en algún punto siempre la violencia tiene que ver con algo del orden del no poder vernos, del no poder ver al otro. Por eso tan importante el punto de fortalecer la autoestima, ¿sí? Cuando hay una dificultad para registrar las propias necesidades, que esto obviamente se va aprendiendo en el marco de la familia, bueno, también después va a dificultar que los padres puedan registrar las necesidades de sus hijos, ¿sí? Por eso ahora ya en la escuela, desde chiquititos, desde el jardín, hay muchas dinámicas para aprender a registrar las emociones, las necesidades. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Que se fue incorporando en la educación escolar, que viene a suplir esas falencias que se van detectando en la familia. Y tan necesario ahora en época de pandemia, bueno, poder fortalecerlo con la radio, con libros, con programas de YouTube, con tantas herramientas que vamos encontrando hoy en día para no estancarnos en esto que también decíamos en programas anteriores, de no quedarnos con el ya está, yo soy así, él es así, esto nunca va a cambiar. Esos mitos, ¿sí?, que destruyen lejos de construir. Siempre hay una posibilidad nueva y una nueva esperanza, por eso elegimos este título, y más hoy en día, donde estamos rodeados de tantas herramientas. Así que, bueno, hoy con Gastón pensamos en seguir profundizando en otros tipos de violencia, como es la verbal, la sexual, la emocional, para poder ver cómo esa violencia que se sufre en la familia después, lamentablemente, se lleva a otros ámbitos como la escuela y la sociedad.
Sí, ahí justamente uniendo lo que charlábamos el otro día y está trayendo Carla, este tema de que a veces el enojo o determinadas emociones no expresadas de un buen modo nos llevan a actuar violentamente. Y ese actuar violentamente Primero lo vemos como una forma habitual de vincularnos. En segundo lugar, sí, empezamos a vincularnos con nuestro mundo, con otros, también fuera del ámbito familiar, tal vez con actitudes violentas, ¿sí? Y es ahí donde se va contagiando el círculo de violencia. Por eso, bueno, vamos a profundizar en estos tipos y podemos, Carla, si te parece, ir avanzando con la primera para compartir hoy, que es el tema de la violencia verbal.
Dale, dale, dale. Sí, sí, estas formas de hablarnos, ¿no? La vez pasada hablábamos un poco de los mutismos, lo pasivo, las negligencias. Bueno, ahora lo verbal, esos rótulos que nos van quedando, como el qué inservible, no servís para nada, ¿para qué te tuve? ¿Para qué te traje al mundo? Bueno, malas palabras, idiota y otros, ¿no? O a vos te cuesta esto, o vos no servís para lo otro. Las comparaciones es un punto muy importante porque vamos aprendiendo, ¿sí? Creciendo por imitación y también por comparación. Es algo natural en el ser humano. Pero cuando esa comparación se hace dañina, ¿sí? Injusta, nociva, bueno, puede llevar a instalar muchos complejos, ¿sí? Tan conocido este tema entre los hermanos, los complejos de inferioridad, de superioridad, el que es más bueno, el que es más bruto, el que es más inteligente, el que es mejor para los deportes, y por añadidura es como que queda el otro en inferioridad de condiciones, ¿sí? Y necesitamos aprender a hablar de manera positiva. Por eso, antes de meternos en este tema tan delicado que es la violencia, hablábamos de la comunicación asertiva. ¿Se acuerdan? Lunes pasados que hablábamos de la comunicación positiva, de cómo hablar, para qué hablar, qué digo, a quién se lo digo, de qué manera. Esto es tan necesario revalorizarlo permanentemente en las familias. Y siempre, sí, y más cuando estamos apurados o en situaciones difíciles y críticas, como hoy en día, por ejemplo, la pandemia, bueno, poder recalcular esta palabrita que venimos usando no solo en el GPS, sino todos los lunes. Perdón, me equivoqué, ¿sí? Dije algo, pero la verdad lo podría haber dicho de otra manera, discúlpame. Lo que quise decir fue, ¿sí? Tal cosa. Y poder enmendarnos, poder reparar. Si la terapia, ¿sí? Si la psicoterapia es tan sanadora, cuanto más cuando los mismos padres son los que vienen a dar esa palabra nueva, ¿sí? Me equivoqué, no quise decir esto. En realidad quería decir tal cosa. O no dar por entendido, mal entendido. ¿Vos qué entendiste? ¿Vos qué entendiste de lo que yo dije? Discúlpame, me equivoqué. Porque muchas veces vamos repitiendo patrones sin darnos cuenta y el poder detenernos y hacer consciente lo que estaba inconsciente nos va iluminando, ¿sí? Y nos ayuda a construir nuevos códigos, nuevas formas. Ahí, con esto que decía Gastón antes, ¿no? Del enojo, por ejemplo, esas emociones que no están permitidas claramente porque son tomadas como emociones negativas. Hay otra emoción que un poquito empezábamos a esbozar el lunes pasado, que es la envidia. Son emociones que no suelen reconocerse ni asumirse, porque claramente son emociones que generan vergüenza, que no son lindas de sentir ni mucho menos de expresar. Por ende, muchas veces no se hacen conscientes, ¿sí? Y lamentablemente cuando quedan bloqueadas o inconscientes, no asumidas, bueno, hacen mucho más daño. Melanie Klein, por ejemplo, una psicoanalista, hablaba de que la peor de las envidias es la que se da entre las mujeres, ¿sí? Y tiene que ver originalmente con el primer vínculo de apego. Hay algo que da mucha vergüenza decir, pero muchas veces se ven los tratamientos, la envidia de las madres hacia las hijas, ¿sí? Las competencias. Y esto, obvio que es feo, entonces no suele decirse, ni mucho menos asumirse. Pero hay una envidia, una competencia que va provocando estos celos y estos patrones muy patológicos que empiezan a deteriorar la autoestima. En otros casos, esta violencia verbal puede ser por los hermanos, por algún maestro, por algún profesor. Después Gastón se va a adentrar más en el tema de la escolaridad. Pero cuando esta violencia verbal fue calando hondo, profundo y lastimando la autoestima, que ya lo podemos llamar directamente abuso verbal, bueno, va haciendo que la persona se crea muy poca cosa. A veces hasta llegar incluso a verse distorsionadamente, ¿sí? Lastimando mucho la autoestima. Y estos abusos en la primera infancia, esta violencia verbal que va denigrando la imagen del sí mismo, hace que después la persona se empiece a ver de una manera distorsionada, por lo cual sus próximas elecciones, a medida que va creciendo, también claramente van a quedar muy heridas. Así es como vamos viendo en los adolescentes que empiezan a surgir trastornos en la imagen, en la identidad sexual, cada vez más común, las confusiones en la identidad sexual, ¿sí? Acá en radio no lo puedo decir, ¿no? Pero, bueno, lo puedo decir así, cuando te dicen desde chiquito, sos maricón, o te gusta esto, o esto es cosa de mujeres, o no hagas esto porque sos varón, bueno, distintos roles, rótulos que van poniendo y que van lastimando y hasta confundiendo la identidad. ¿Cómo lo ves vos, Gastón, que trabajás más con niños y adolescentes? ¿Cómo influye esto verbal?
Sí, justamente, como la palabra, por un lado, nos empieza a hacer un reflejo, y sobre todo cuando son tan chicos, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes, el peso de la palabra es una palabra que construye todo el mundo, puede destruir todo el mundo. Imaginemos, ¿no? Siempre me acuerdo del caso de un chiquito que él venía muy contento mostrándoles y compartiéndole a sus padres lo que había hecho, y los padres no lo miraban, ¿verdad? No lo miraban o lo desvalorizaban, ¿sí? Decían, ah, eso lo hace cualquiera, tenés que hacer algo más. Y tal vez para ese chiquito de 3, 4 años era todo un logro. Sí, por eso el tema de la palabra. Sí, lo verbal, como ya hemos hablado de la comunicación asertiva, pero cuando hablamos también de la violencia verbal, no tiene que ver solamente con el qué se dice, sino con el cómo se dice. Y es ahí, Carla, justamente, que se da esto también mucho en los que también compartimos ámbitos escolares, por ejemplo, los que somos profesores, docentes, también el hecho de cómo se le dicen las cosas a los alumnos, ¿sí? A los educandos, ¿sí? No solo el qué. Y es ahí donde nos vamos interpelando, ¿verdad? Porque esa palabra para el otro tiene un peso diferente. E imaginémonos dentro del ámbito familiar. Le invito a los oyentes a que cada uno piense dentro del ámbito de su historia, que hoy forma parte, que ha sido parte, y el peso que tenían las palabras de algunas personas de la familia, ¿sí? No era el mismo peso que si lo decía tal vez un vecino, ¿sí? Como si lo podía decir mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, ¿sí? Entonces, la palabra y lo verbal tienen mucho peso. Y vos justamente hablabas de estas etiquetas que hoy parece moneda corriente, ¿verdad? Hay que ponerle una etiqueta al otro, ¿sí? Y con palabras tan fuertes como o no servís para nada, para qué te traje, ¿verdad? Que en el fondo hace que la persona empiece a sentir que esa palabra se refiere a sí mismo. Y la autoestima que vos mencionaste, Carla, recién, es esta ponderación que la persona tiene de sí. Por eso la violencia verbal muchas veces tiene que ver con no reconocer al otro en la persona que es y no dar la posibilidad de que se vea diferente. ¿Sí? Que se vea lo que en quién es.
Sí, eso te iba a decir, porque mientras que hablabas me acordaba de una paciente, ¿no? Y hay veces que la violencia no es con algo malo que estoy diciendo, sino precisamente con lo que decías recién, con no ver al otro tal cual es, Porque a esta persona que me está viniendo a la memoria en este momento, por ejemplo, eran tres hijos, ¿sí? Son tres hijos, están vivos los tres. Son tres hijos. Y ella era la que podía, la que siempre podía. O sea, era algo afirmativo, algo positivo, pero tan en exceso que terminaba siendo una sobreexigencia, ¿sí? Se la valoraba tanto que terminaba generando un complejo de superioridad, de omnipotencia. Entonces ya después era esta sobreexigencia, aunque ella siempre tenía que poder. Y como la madre estaba muy enferma, ella era la que suplía este rol de madre, ¿sí? Y era la que cuidaba, la que contenía, la que limpiaba, la que cocinaba, la que podía. Y no se la veía de otra manera, sino solo como la que podía, ¿sí? Hasta que llegó un momento, esta persona empezó a sentirse invisible. Ella dice como un fantasma, yo era un fantasma. Solo me veían cuando hacía y con lo que podía. Pero mis necesidades, mis frustraciones, mis heridas no se veían. Al punto tal, que ahora lo voy a unir con la violencia que viene después, que es la física y sexual, te voy a hacer esta unión, ¿no? Cómo se pueden dar en una misma persona y en una misma familia, lamentablemente. Esta persona, a los 13 años, le roban en la calle, y no solo le roban, sino que la abusan sexualmente. Y esta persona llega a la casa destruida, físicamente destruida y visiblemente destruida, porque había manchas de sangre, la remera rota, estaba realmente dañada, no solo por adentro, sino físicamente había huellas. Esta mamá, que tenía problemas psiquiátricos, no supo qué hacer, no pudo hacer nada. Esta chica se mete en el baño, se queda por horas en el baño, se bañó, no podía salir de ahí. Y cuando sale, le preguntan, ¿qué te pasó que tardaste tanto en llegar? Y ella, por el shock, obviamente, lo único que pudo decir fue nada. Y ahí quedó. No pudieron preguntarle más nada. Ella era la que siempre podía, la que nunca le iba a pasar nada malo. Y si le llegaba a pasar algo malo, ella iba a poder atravesarlo, ¿sí? Ese día se fue a dormir con el palo de hockey al lado, porque quedó muerta de miedo de que le volviera a pasar algo. Y con un cuchillo abajo de la almohada. ¡Terrible! La mamá no pudo ver esto, no se dio cuenta, nunca más se habló del tema. A los 15 años tiene su primer novio, 25 años más grande que ella. Y se va a vivir con él. Los padres no supieron cómo encararla. Entonces, muchas veces, si los padres no pueden reconocer y registrar sus propias debilidades, inseguridades, heridas, bueno, no quedarse en eso. Aprender a pedir ayuda. Aprender a pedir ayuda. Porque hay claros signos para detectar cuando a un hijo le está pasando algo, por ejemplo, ¿sí? Cuando se aleja de la familia, cuando queda muy retraído, cuando está muy encerrado en la computadora, cuando no sale del cuarto, cuando podemos ver signos donde entra en depresión, en tristeza, o cuando está muy irascible, muy enojado permanentemente, cuando se aísla de sus amigos, cuando no puede continuar con el colegio o emprender con entusiasmo, ¿sí? Cosas nuevas, poner deseo, la libido, cuando se lo ve frustrado, ¿sí? Cuando se empieza a encerrar. Bueno, estos son signos claros de que algo grave está pasando. Entonces, también para los padres, no tener esa sobreexigencia de tener que poder con todo. Poder reconocer, con esto no puedo, pero sí puedo pedir ayuda, ¿sí? Porque el primer eslabón de todo ciclo de violencia siempre es la tensión, la frustración, ¿sí? Ese quantum de energía que se empieza a acumular y empieza a generar mucha tensión y frustración. Después llega un punto donde explota y empieza la violencia, ¿sí? Y cuando esta violencia ha sido padecida desde la infancia, si no se corta, ¿sí? Si no se empieza a destrabar y a sanar, después se empieza a repetir y a terminar siendo una elección, porque la persona ya empieza a verse mal, distorsionadamente, pero la misma se empieza a deteriorar. Entonces las elecciones empiezan a ser dañinas, muy dañinas, ¿sí? Y para salir de estos circuitos, la única forma es salir de estas díadas trágicas, porque está la víctima y el victimario siempre en el ciclo de violencia. Para salir de estos ciclos hace falta que pueda entrar un tercero. Entonces, si uno se reconoce con la incapacidad para salir de ese ciclo de violencia, sí, siempre puede animarse a pedir ayuda. Y esto hay que sostenerlo y hay que seguir insistiendo en este punto, de animarse a pedir ayuda.
Sí, por eso Carla, y un poco uniendo así, después podemos ir pasando a los otros tipos, ¿verdad? Hasta ahora, entonces, el poder pedir ayuda para la dinámica, poder cortarla, y el tener cuidado con las etiquetas verbales, ¿verdad? Esta etiqueta que le podemos al otro, y que a veces se pegan tan profundamente que terminamos pensando o considerando que somos esa etiqueta, ¿sí? Sin reconocernos a nosotros en quiénes somos, ¿sí? Y el otro, ¿sí? Vamos viviendo acorde a la etiqueta que tal vez alguien nos ha puesto y que genera estas vivencias, ¿verdad? Esta tensión, esta frustración, y que muchas veces para cortar el ser actuamos violentamente, ¿sí? Pero, Cristian, no sé, te pasaba la palabra a ti, ¿verdad? Para ver si hacíamos una pausa.
Exactamente, vamos a recordarle a la gente, realmente muy interesante, Carla y Gastón, ¿no? Muy atento estaba con lo que iban compartiendo, las experiencias, los testimonios, y invitarlos a ustedes que están escuchando la radio en todo el país a que se puedan comunicar con nosotros acercando su pregunta, su observación, su inquietud al 0810 7 veces el número 7 o también el 3518-171-593. Estamos conversando con los licenciados sobre el tema de la violencia en el ámbito familiar. Te invitamos a que vos puedas allí acercar tu pregunta, tu compartir. Continuamos nosotros en un ratito nada más, aquí en Donde Quiero Estar.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender. Más honesta, darte una vida con más. antes de estar junto a ti por toda la vida. Quiero aprender a quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme,
quiero enseñarte.
Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
No, no.
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
Hola, Cristian. Te habla David acá de General Alvear Mendoza. Estoy escuchando tu programa, muy lindo programa de los lunes. Estoy por escuchar ahora a la licenciada y al licenciado que hablan muy bien y que estoy aprendiendo mucho, que ¿viste? Estoy escuchando ese programa que estoy esperando ahora que a las 4. Muy lindo el programa, Cristian. Un saludo para todos Radio María. Para vos, Cristian, muy bendecido lunes y buena semana. Amén.
Muchas gracias. Un cariño grande para vos, Darío, y toda la gente, David y toda la gente de allí de General Alvear. Y también aprovecho para saludar a nuestros amigos de San Rafael en la provincia de Mendoza. Algunos mensajes que nos llegan, Carla y Gastón, por ejemplo, Darío nos habla de las violencias verbales de las esposas, dice él. Hoy es muy normal. Mi esposa me denigraba, bueno, ella se llevó a mis hijas, comentaba frente a sus hijas que él siempre era una porquería, bueno, menciona esta realidad. Yo también quería compartirles en torno a lo que decía recién Gastón respecto a las etiquetas, una realidad que la voy aprendiendo poco a poco, me cuesta, no es fácil, ¿no? En torno al maltrato verbal y el juicio apresurado que a veces daña, fui aprendiendo, ¿saben qué? A distinguir. Cuando le digo a mis hijos, sos desordenado, distinguirlo con esto de tenés actitudes de desorden. Porque siempre les digo a ellos que el ser no se puede cambiar. Si yo les digo a ellos que son, eso no lo van a poder cambiar. Los condeno. Entonces cuando le digo que realmente tienen actitudes de desorden, la verdad que nos sentimos mucho más aliviados, tanto ellos como yo. Ellos porque se dan cuenta que es una corrección y que no es una agresión. Y yo también me siento aliviado porque me doy cuenta que hay posibilidades de que puedan mejorar y puedan cambiar. Así como me pasa a mí, ¿no? Que puedo tener actitudes de un padre que se equivoca, de un padre que es gritón. Pero bueno, tengo la actitud, pero no es que soy, ¿no? Esto que hablaba recién Gastón de la etiqueta. Por eso trato de no hundirlos. Ni a ellos ni a nadie, ajusticiándolos con mi juicio de sos tal cosa, sino invitarlos a que puedan cambiar con la actitud que puedan tener, que se puede cambiar la actitud. Así que bueno, simplemente Carla, Gastón, mi testimonio respecto a algo que sigo trabajando, que no me es fácil, pero a la vez me es muy liberador para mí y para los demás.
Interesantísimo, Cristian, porque justamente se refiere a una característica nuestra de todas las personas. Es que somos seres siendo, ¿verdad? En camino, es muy difícil sacar esa foto de yo soy así y ya está, ¿verdad? Esto es lo lindo que tiene el asumirnos como personas, ¿verdad? Que hay aspectos que van permaneciendo, pero siempre tenemos la posibilidad de ir alcanzando tal vez una mejor versión de nosotros mismos cuando descubrimos aspectos valiosos, ¿verdad? Aspectos que decimos esto puede ir mejorando, puede ir enriqueciendo más mi vida y la de otros, ¿sí?
Sí, por eso decíamos esto ya desde el primer programa, ¿no? Y el título que elegimos de Familia, Camino de Esperanza, por este ser siendo que nunca está acabado, vamos en permanente cambio, y esa es la posibilidad que abre precisamente la palabra. El cuarto está desordenado. Hoy lo dejaste desordenado, ¿sí? Hace un tiempo que tu cuarto está desordenado, ¿sí? Entonces, sé que vos podés hacerlo mejor, afirmar con la palabra. El tema es que hay veces que estamos apurados o por modismos o formas de hablar que no nos vamos dando cuenta, por eso como dijiste bien, Cristian, ¿no? Que lo vas intentando y que seguís mejorando todos, a todos nos pasa, y más cuando estamos acelerados, apurados o vamos repitiendo patrones mal aprendidos. Por eso esto de poder recalcular, que lo vuelvo a repetir, y decir, me equivoqué, tu cuarto está desordenado. Yo sé que vos sos ordenado, pues mirá la carpeta del colegio, qué ordenada, qué prolija, o antes no eras así, o sé que podés hacerlo mejor. Motivar y estimular, que tiene mucho que ver con lo que decía el oyente, ¿sí? Que se sintió muy denigrado por su mujer. En la psicogenealogía vamos viendo, ¿sí?, los patrones que se van dando de generación a generación. Entonces, así como muchas veces se repite el mismo patrón, ¿sí?, otras se va al otro extremo. Por algo vemos tanto ahora el empoderamiento de la mujer, que está bueno en sí mismo, ¿sí?, porque la paridad es buena, la justicia es buena, son valores en sí mismos buenos. Ahora, cuando está usado como un poder sobre el otro, ahí es donde nos hace daño. Y así es como vemos familias donde en una generación se ha visto la violencia del varón hacia la mujer, y en la otra vemos o la repetición tal cual, o en su extremo opuesto, que también es tan dañino como el otro, la mujer que viene a vengarse del hombre, ¿sí? Y no siempre va a ser claro en este asunto físicamente, porque hay una diferencia obvia, pero sí con lo verbal, denigrándolo y a veces con este mutismo, dejándolo fuera de escena. Estas mujeres que no dejan entrar al varón, ¿sí? Y ahí se corta ese triángulo tan necesario de varón, mujer, hijo, mamá, papá, hijo, ¿sí? Y el que pierde son todos, no es que pierde uno, pierden todos. Acá Darío llamó con esta sensación, ¿no?, de ser muy denigrado, muy humillado, pero ahí pierden todos, porque la mujer que desvaloriza a su varón también pierde, ¿sí? Porque se queda sin pareja, sin par, sin sostén, sin compañía, sin ayuda. El hijo pierde, porque no puede ver a un varón firme, a un papá que venga a sostener, a contener. Entonces, todos pierden cuando alguien sufre en la familia. Es un mito pensar que uno solo puede salir perdiendo, uno solo está sufriendo. Cuando un miembro de la familia sufre, todos pierden, ¿sí? Más consciente o inconscientemente. Estas alianzas que hacen tanto daño, bueno, terminan lastimando a toda la familia. Por eso, con el tema de la violencia, necesitamos identificar, ¿sí?, estos patrones que son tóxicos, ¿sí? El creer que estás con una pareja y que no podés salir de ahí, cuando empezás a notar que hay dependencia, cuando empezás a conformarte con, bueno, es así, es que el amor en realidad duele, ¿sí? O te burla, te humilla, te amenaza, te compara permanentemente con otros, te hiere, te asusta, te controla posesivamente, te denigra, o se vuelve muy culposa, ¿sí? Muy culposa. Bueno, todo esto que va generando tanta dependencia, oscuridad, hostilidad, como decía Darío, ¿no? El denigrar, que te va distorsionando claramente la autoestima, porque no ayuda a sacar lo mejor de vos, sino que te va terminando de convencer que sos poca cosa, que no valés, que no sos valioso. Entonces, bueno, es importante salir de estos ciclos de violencia, cortar esas relaciones tóxicas, y hay veces no queda otra que la distancia. Hay veces que se puede pedir ayuda para restaurar esos vínculos, perdonando, pero también tomando nuevas decisiones. El perdón solo no alcanza, el perdón es para lograr la paz, ¿sí?, interior, y empezar la sanación, pero la sanación siempre lleva a tomar nuevas decisiones, ¿sí? Y hay veces que esas nuevas decisiones tienen que ver con restaurar los vínculos familiares y mantener ese núcleo, y otras veces hay que recurrir a la distancia, porque es la única opción saludable que queda para esa pareja, para esa familia, ¿sí? Entre los miembros de la pareja y a veces también con los chicos, porque vemos que muchas veces los chicos son los chivos expiatorios donde se descarga la violencia, porque para que sucedan estos abusos físicos y sexuales, una de las condiciones es el tema del poder, la asimetría, ¿sí? El abuso no se da nunca entre dos pares. Tiene que haber, por más que sean de la misma edad, tiene que haber una diferencia bien asimétrica en cuanto al poder. Uno se siente con poder sobre el otro. Uno se empodera sobre el otro. En vez de acompañarse, ¿sí?, uno se hace por encima del otro. Esa es una de las condiciones para que empiece a emerger la violencia.
Sí, justamente ahí desde lo que decía Carla, ¿verdad? O sea, vale la pena resaltar de que no existen las personas tóxicas. Lo que existen son formas de vincularse en forma tóxica.
Claro.
Sí, y aquí es donde se van dando las distintas partes, y a veces en esto de no tener o no lograr tener un vínculo desde el encuentro, empiezan a haber distintas formas de violencia para vincularse con el otro, con tal vez esta dinámica de poder justamente que iba mencionando. Y ahí es donde entra a veces también todas las caras de la violencia física, ¿sí?, que es lo que va a llevar a algunas caras, ¿sí?, que la violencia física en el fondo es ya como un límite, ¿verdad?, de que otra no me queda que actuar violentamente sobre el otro, ¿sí?, o mismo sobre uno mismo, ¿sí?, con todas las aristas que hay, porque la violencia física no es solo en un golpe, en una tortura, ¿sí?, también puede ser en las actitudes, en los gestos, ¿sí?, en microexpresiones que hablan de un desencuentro con el otro, ¿sí? Pero bueno, no sé, Cristian, también si hemos estado recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios, sí, mensajes de los oyentes.
Sí, sí, varios. Se los quiero compartir. Carla y Gastón, dice este mensaje que nos llega al 351-871-593. En mi caso, estuve en una relación con el padre de mis hijos de momentos violentos por casi 10 años. Mis dos hijos crecieron en este ambiente hasta que hace 4 años logré separarme. Y mi hijo más chico, de 10 años, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y también trastorno de conducta, y como madre a veces no puedo con él o conmigo, tengo que calmarme porque él me maltrata y de la angustia lloro y le hice cosas muy feas y muy duro sola llevar adelante estas situaciones, pero doy gracias a Dios que logré cortar con este círculo de violencia. Otro de los mensajes nos dice Ana, muy consolador este tema de la violencia verbal. ¿Cuál debería ser mi ayuda cuando tengo más de 40 años de matrimonio y siempre he estado bajo palabras apocadoras, ninguneada? Silvana nos dice, soy una persona violenta en lo verbal, me avergüenza y reconozco que soy así y aún no encuentro salida. Quiero cambiar y me cuesta muchísimo, dice este mensaje. Pamela desde Jujuy nos dice, buenas tardes, trabajo mañana y tarde, tengo dos hijos, el más grande de 12 años me ayuda bastante y el hijo de 9 años nunca quiere hacer caso, sobre todo a la hora de hacer la tarea, se enoja cuando lo mando, golpea cualquier mueble, trato de tenerle paciencia, de hablarlo y cuidar las palabras primero, pero llega un momento en que me saca y termino dándole un chirlo para que haga caso y a veces ni así me funciona. Y el más grande me reclama que nos llevemos mejor, que a él no le gusta que grite, ni que me lleve así con su hermano. Y trato de serenarme, pero es una lucha constante en el día a día, y más con esta modalidad de día virtual y un día presencial. ¿Alguno de los mensajes, Carla y Gastón?
Bueno, gracias. Gracias, Cristian, por compartirlo y a los distintos oyentes que nos han compartido su situación. Un par de, de comentarios para pensar, ¿verdad? Sí, así que Carla, si te parece, vamos intentando ver qué luz podemos dar también, ¿verdad? En primer lugar, Silvana, si tenés la intención de ir cambiando, lo reconoces, es ir de a un paso por vez, ¿sí? Es seguir intentando, es ir prestando la atención, sabiendo que uno, dentro de las características que tenemos, podemos ir encontrando cómo poder hacerlo. Es ahí donde no pierdas vos la esperanza, ¿sí? De que la posibilidad puede estar, ¿sí? Pero observarlo desde tu mirada. No vayas al blanco o negro de golpe. Porque sabemos que ciertos cambios, sobre todo lo que tiene que ver a la hora de vincularnos, son a veces a paso de hormiga, ¿sí? Es como ir tejiendo. Cada punto cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, ir con ese paso, ¿verdad? Sabiendo de que el resultado tal vez seguirá viendo con el tiempo. Sí, Frankl, el creador de la logoterapia, que ya hemos hablado en otras oportunidades, decía que la decisión de hoy es el instinto de mañana. Pero hoy esa decisión, y tal vez nos toca prestarle mucha atención, estar bien, bien atentos, y a medida que la vamos poniendo en práctica, plasmándola, y termina hablando de nosotros, de quiénes somos.
Por eso solemos decir que no hay cambio más utópico, ¿sí?, que el que se hace grande, enorme, es imposible. Y eso lo único que genera es mucha tolerancia, intolerancia, ¿sí?, intolerancia a la frustración y mucha desesperanza, que rápidamente se puede convertir en desesperación. La única forma de hacer los cambios es con cambios bien concretos, bien simples, bien sencillos, o sea, realizables. Es la única forma. ¿Y cuándo? Hoy, únicamente hoy. Hoy puedo decidir el cambio y tiene que ser simple. Por eso esto de pelear las grandes batallas, bueno, termina siendo una utopía, porque no se puede todo, ¿sí? Ni mucho menos todo bien y todo bien hoy. Entonces, esta mamá, ¿sí?, que tomó esta gran decisión de poder separarse de esta pareja porque había violencia y podía ver los daños y las consecuencias ya en su hijo, bueno, ya tomar esa decisión, esto es un cambio enorme. Entonces, ahora, de a poquito, hay que empezar a restaurar esos vínculos y hacer cambios muy concretos, pero simples en la cotidianeidad, porque todas las batallas juntas no las podemos pelear, ¿sí? Somos finitos, limitados, y la energía también es finita y limitada, y más en estos tiempos de crisis. Entonces, ir eligiendo, bueno, hoy, esta semana, voy por este lado, hoy quiero esto, ¿sí? El tema de los horarios, por ejemplo, el tema de los modales, no sé, de a poquito, un punto a la vez, un paso a la vez, como decía Gastón. Y el tema de los límites es fundamental, porque si hay algo que no reconoce la violencia, es precisamente el tema de los límites, ¿sí? Por eso aprender a poner límites es todo un desafío enorme, enorme, y más en las nuevas generaciones. Bueno, no, siempre podría decir, porque nos
partimos.
Claro, y ahí estamos dentro de la violencia generacional. Antes era un autoritarismo total, donde todo era como decían los grandes. Los chicos no opinaban, no sabían, no podían pedir, no registraban, no tenían ni voz ni voto. Y hoy nos fuimos al otro extremo. Todo es como ellos quieren, cuando ellos quieren, cuando ellos dicen, lo que ellos piden, ellos eligen, ¿sí? Entonces, estamos en el otro extremo y hace también mucho daño, mucho daño. Entonces, no confundir, no es lo mismo, ¿sí?, la rigidez que la firmeza. Y eso es lo que tenemos que aprender los padres de hoy en día, poder ser firmes en la ternura, que es obviamente un desafío con mayúsculas, ¿sí? Hay veces que es mucho más fácil la rigidez violenta que el ir poniendo límites. Es mucho más fácil decir sí y salir del aprieto que decir un no y fundamentar ese no. Y mucho más difícil aún que el chico aprenda a pensar por qué está ese no, ¿Para qué me están diciendo que no? ¿Cuál es el bien que me quieren dar con ese no? ¿Sí? Pues no es ni todo sí porque sí, ni todo no porque no. Y llega un momento.
¿Sí? Perdón, justo Carla, desde lo que estás diciendo, será tema para también otro día poder compartir un poco más el tema de la puesta de límites, ¿sí? Y sobre todo desde lo que decía de esta nueva generación, ¿verdad, Pamela? Con respecto a su hijo, ¿verdad? El hecho de también intentar buscar acuerdos. Acuerdos, como decía Carla, con ternura y con firmeza, ¿sí? Para reconocer que cada uno puede hacer algo, ¿verdad? Desde lo que cada uno puede brindar, ¿sí? ¿Qué ingrediente puede sumar en esta convivencia? ¿Por qué? Porque hay aspectos que tal vez a nadie le guste hacer, pero nos toca y al convivir, bueno, es bueno, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Qué podemos hacer? No nos olvidemos de vuelta que que la violencia en sus distintas caras es, cuando hay violencia, no hay encuentro, ¿sí? Entonces, siempre un camino es buscar el punto de encuentro con el otro para intentar que esa forma de ser violenta cada vez vaya apareciendo lo menos posible, ¿verdad?
Hay un punto que bueno, yo toco mucho en el libro este, Iluminando Heridas Profundas, que cuando se ha sufrido la violencia desde la infancia, lo que se rompe es la barrera contra la agresión natural que tenemos todos, porque desde el momento en que nos queremos adaptar y convivir en una sociedad, que eso se aprende en la familia, claramente se empieza a aprender en la familia, después en la escuela y en otros lugares donde a medida que vamos creciendo, cuando se rompe esta barrera contra la agresión en la infancia, ¿sí? Bueno, después es mucho más difícil ir encontrando los límites adecuados, porque la autoestima está lastimada. Pero esto no quiere decir que vaya a quedar así. Justo lo que nos fueron compartiendo estos oyentes fueron mostrando un claro indicio del darse cuenta. El darse cuenta nos permite cambiar, nos permite reelegirnos, nos permite reparar, nos permite cambiar. ¿Sí? Esta transformación que es tan necesaria, porque si no vamos viendo cómo esta barrera contra la agresión que se rompe, ¿sí? Después empieza a afectar en otros lugares, ya sea la cancha de fútbol, la escuela, otras instituciones, la calle. ¿Cuánta violencia vemos hoy en la calle? ¿Sí? Que cada uno puede hacer lo que quiera, pareciera, ¿sí? Como que se pierde el límite, el respeto ante el otro.
Justamente, Carla, desde lo que decías, iba pensando justo en uno de mis libros que se llama De la cultura del bienestar a la cultura del bien ser. Justo hablo de cómo se puede generar este encuentro. Yo lo destinaba a ámbitos educativos, pero hoy se está aplicando en distintos ámbitos, ¿verdad? De cómo poder reconocer al otro, porque la violencia me implica romper al otro, me implica una barrera frente al otro. ¿Sí? Y esta búsqueda del encuentro, de lograr ser comunidad, es algo que todos buscamos, ¿sí? La violencia, siempre que hay violencia, nos habla de ese poder, de esa ruptura, ¿verdad? Y que no pierdo de vista al otro, o a uno mismo también, porque no nos tenemos que olvidar muchas veces de la violencia contra uno mismo, de las autolesiones, ¿sí? ¿Sí? De la poca valoración. Y cómo de a poco se pueden ir generando estas comunidades. De vuelta, la violencia es algo que se puede contagiar, ¿sí? De hecho, lo hemos visto infinidad de veces, que en contextos violentos se empieza a replicar y hace el círculo y el espiral violento. Pero si uno también se fija, también tenemos el gran desafío de buscar ese punto de encuentro con el otro, para hablar de comunidades de encuentro, ¿verdad? De poder ser con el otro. Y bueno, creo que este es justamente el gran desafío y la invitación para reflexionar sobre este tema en el ámbito familiar, que es el núcleo, ¿verdad?, para la sociedad en muchos ambientes, y donde los niños, los adolescentes, empiezan a encontrar un modo de vincularse con el mundo. Por eso también reconocer el privilegio de, bueno, ¿qué podemos ir haciendo?
Sí, porque están estos circuitos, estos espirales, que si no se detienen a tiempo, Bueno, empiezan a escalar, ¿sí? Philip Ney, que es un psiquiatra canadiense, trabaja mucho con personas que han pasado por abortos, ¿sí? Y él ve en sus investigaciones cómo antes de tomar la decisión del aborto hubo abandonos, desamparos, negligencia, abusos de muchos tipos, ¿sí? Y cómo esto después no solo empieza a dañar la autoestima y las decisiones de las personas y los hijos nacidos en esa familia, lo sepan o no, sino cómo esto está tan unido a la eutanasia, por ejemplo, ¿sí? Que va en aumento en muchos países, que ya está legalizado, y se sabe que después de legalizar el aborto viene la ley de la eutanasia, ¿sí? Se va perdiendo el valor de la vida, se va perdiendo el valor trascendental de la vida. Entonces es un tema muy profundo. O los geriátricos, que hoy ya es una normalidad, ¿sí? Hoy ya es muy común y la decisión más obvia muchas veces es llevar a los ancianos al geriátrico. Antes esto no existía. No estoy diciendo ni que esté bien ni que está mal, porque hay que ver cada caso en particular, ¿sí? No estoy juzgando la decisión del geriátrico, ¿sí? Porque hay veces que realmente no queda otra. Pero sí voy a que son nuevas modalidades que antes no existían y que a medida, ¿sí?, que la violencia, la indiferencia, ¿sí?, que es parte también de la violencia, el no me importa lo que al otro le pase, va ganando la batalla, esta violencia lo que va haciendo es hundir en la desesperanza, porque como decíamos el lunes pasado, abajo de la violencia suele haber depresión, ¿sí?, vacío, mucho dolor, una falta de registro del sí mismo, ¿sí? Por eso también se van generando tantas enfermedades. Elizabeth Blackburn, que es una investigadora bioquímica, trabaja con la telomerasa y va viendo cómo cuando se ha sufrido la violencia desde la infancia o mucho más aún desde el vientre materno, por heridas de rechazo, porque la madre sufría violencia, por distintos tipos de situaciones. Bueno, todo el ADN empieza a sufrir desde la concepción. Y más aún si después se han sufrido escenas violentas, ¿sí? Y a medida que la violencia empieza a incorporarse en la vida, el estrés empieza a lastimar todo el sistema inmunológico, que se va debilitando muchísimo. Por eso empiezan a generarse enfermedades, ¿sí?, que se suelen llamar ya hace varios años enfermedades psicosomáticas. Entonces, el pedir ayuda es fundamental. Es fundamental y nunca es tarde, ¿sí? Porque ese es otro de los mitos tan grave como el esto no va a cambiar nunca, yo no puedo, no me queda otra, no tengo a dónde ir. Las situaciones pueden llegar a ser realmente muy difíciles, realmente, pero nunca es tarde. Siempre se puede pedir ayuda e intentar un cambio, uno a la vez, pasito a pasito.
De a punto por punto, ¿verdad? Bien. Del tejido ese.
Sí, tal cual.
Carla y Gastón, ya estamos cerrando. Disculpen.
Ay, no, mire.
Que ya estamos con súper poco tiempo.
Perdón,
da para más, de seguro.
Sí.
Así que bueno, agradecerles este tiempo. Carla, muchas gracias. Gastón también. Y bueno, tenemos más para compartir en los próximos lunes.
Sí, así es, se nos fue el tiempo, perdón, no vi la hora. Sí, da para.
Seguramente, vale. Pero bueno, de ir tejiendo de un paso por vez este camino de esperanza, ¿verdad?
Sí, ya estamos en la mitad del segundo mes de este ciclo, así que si les parece, el lunes que viene vamos a ir con el tema de los trastornos de ansiedad, que si bien son un punto muy común en la sociedad de hoy en día, ahora con la pandemia también, ¿sí?, recrudecen y se agravan, así que necesitamos iluminar y llevar esperanza en este tema.